La visita.
Tema que nos interesa muchísimo sobremanera y por eso nos estamos vinculando siempre con la gente del Ministerio de Educación y Cultura. Como además el espectador cubre todo el país con altibajos, obviamente, pero en la noche por lo general todo el mundo dice que coincide, de noche entran como trompada por acá por el pago. Y queremos llegar a todo el país, porque cada vez que aparecen estas buenas noticias hay que darlas, ¿viste? Cuando se hacen las críticas también se dan los palos, cuando aparecen las buenas hay que fomentarlas. Y nos ha pasado siempre de tirar buenas. Cuando vino Mardones el año pasado, por el director de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura, habló de los fondos concursables, de toda la perspectiva, de los 300.000 dólares primero, después de 500.000, después de 1.5 millones. Era una cosa que empezamos a hablar de plata y empezamos a segregar jugos gástricos. Por la convocatoria para los fondos concursables 2008, hoy nos acompaña la coordinadora, justamente, de estos fondos concursables del Ministerio de Educación y Cultura, Malena Pérez. Buenas noches.
Buenas noches.
Malena, ¿referencias con la cultura o con las artes tuyas? ¿O solamente con la gestión?
Yo soy profesora de historia. Esa es como mi formación de base. Soy docente, estudié en el IPA. Y he trabajado en la educación. Pero he trabajado sobremanera en la educación no formal, en el ámbito de organizaciones sociales y mucho trabajo de gestión, en el trabajo social y con el enfoque cultural en el trabajo con jóvenes. Desde el voluntariado juvenil, intercambios de jóvenes entre Uruguay y otros países, todo el tema de formación de jóvenes en el área de ciudadanía. O sea, mi mayor expertise está en el tema juventud, pero con un vínculo muy fuerte con gestión de proyectos. Y bueno, después mi formación de base, por otro lado, esta cuestión más de cultura general, viene por el lado de la docencia y de ser docente de historia en particular.
Mientras te pregunta Rivero, te convido que para que pongas un poquito de azúcar en el café, si querés.
Como amargo.
Azuquita para café.
Hay una cantidad de categorías muy amplias en la posibilidad de presentar proyectos para los fondos concursables, para la cultura, artes visuales, danza, educación artística, investigación, historia y cultura afro-uruguaya, letras, música, otros proyectos culturales, relato gráfico, patrimonio inmaterial, teatro, tradiciones culturales, pero a veces hay gente que, como hablábamos un poco fuera de micrófonos, no sabe cómo darle forma a una presentación, ¿verdad? Yo veo que se realizarán actividades de capacitación en formulación de proyectos culturales en el interior y en Montevideo. Profundizamos un poquito eso porque creo que es muy interesante, porque es el principio, ¿verdad?, de todo.
Uh-huh. Partimos de la experiencia, ¿no? Este año ahora estamos abriendo la segunda convocatoria de los fondos concursables. Hubo una experiencia el año pasado. Y lo que nos dio esa experiencia es que se presentaron 600 proyectos, se aprobaron 100, se distribuyó todo el presupuesto, pero en los 500 que no fueron aprobados, incluso dentro de algunos de los que fueron aprobados, de todos modos, premiados, se vio como una debilidad importante en la formulación del proyecto, en expresar en una idea, expresarla en una propuesta concreta y con posibilidades, digamos, de ser desarrollada coherentemente. Claro. En general se ha volcado mucho, se vuelca hacia el lado artístico, hacia el lado de la creación, de la fundamentación del proyecto, de cuáles son las motivaciones que llevan a desarrollarlo, pero es más débil desde el punto de vista de decir, bueno, cuáles son las acciones que van a permitir que todo este mundo creativo, digamos, en qué acciones se va a traducir dirigidos a la sociedad. Y tú hablabas recién de el espíritu un poco de todo el país. Entonces también tenemos en la experiencia de los 97 proyectos aprobados, 19 fueron proyectos en el interior con gente que lo propuso, con grupos o personas que viven en el interior, que lo propusieron desde allí. 35 proyectos se desarrollaron exclusivamente en el interior. O sea que además de los propios del interior, también los de Montevideo que circularon por el interior, que se desarrollaron exclusivamente en el interior, y después, entre los 35 y los 97, digamos, la mitad fueron mixtos, o sea, desarrollaron parte en Montevideo, parte en el interior. Esto es un programa de alcance nacional, o sea, lo que se busca es que la propuesta pueda, que se puedan recepcionar propuestas de todo el país, y que las propuestas que se recepcionan, nada más que se desarrollen, no tengan por qué ser para desarrollarse en una localidad concreta. Pueden ser para movilizarse, para movilizar recursos, para generar intercambios, ¿no? Generar acciones. Y bueno, pero lo que decía, hubo debilidad en lo que es la propia formulación de proyectos. Uh-huh. Porque no hay historia. Hay poca historia, digamos, en la formulación de proyectos en el ámbito cultural. Se está dando como un aprendizaje en ese sentido. Y bueno, también hay algunas experiencias, pero bueno, son fondos públicos puestos a una convocatoria, ¿no? Sí. A que van a ser delegados, sí, sí, para que se gestionen en la sociedad, digamos, en el ámbito privado.
Estamos en comunicación para que la gente vaya sabiendo. Está escuchando la voz de Marena Pérez, que es la coordinadora de los fondos concursables. Este es el segundo llamado de los fondos concursables. ¿Estoy diciendo bien? Porque la pregunta apunta a saber, el director Mardones nos había dicho que esto iba a ir creciendo en la entrega de proyectos. Y estoy viendo que en lo que se va a entregar este año, para la música ese porcentaje mayor es el 11,5% de los fondos, son 900.000 pesos, lo que da más o menos un promedio de unos 45.000 dólares, una cosa así, ¿no? 7.874.000 estaría dando unos 350.000 dólares, 300 y pico mil dólares. Sí. ¿Había un crecimiento distinto? ¿Qué pasó? ¿Se tiró para atrás con el tema del dinero o se están cumpliendo con los...?
No, se está cumpliendo. Los fondos fueron creados por ley de presupuesto a finales del año 2005 y asignaron un presupuesto creciente en el 2006, que eran 3 millones y pico de pesos. En el 2007 y 2008, 7.929.000 pesos, y en el 2009 13 millones, es donde se daba como el salto. Entonces, del 2006 al 2007 hay un salto. 2007-2008 la ley ya preveía los mismos fondos y después hay otro salto en el 2009. Este año se incrementó un 10%, o sea, por fuera lo que tenía previsto la ley de presupuesto. Se buscó aportes dentro del propio Ministerio de Educación y Cultura, dentro de los mismos recursos del Ministerio, para fortalecer los fondos, básicamente con la intención de apoyar algunas áreas. Por ejemplo, el tema de hacer un llamado específico en investigación en historia y cultura afrodescendiente, afro-uruguaya, bueno, era una motivación y fue un tema que atravesó el trabajo del Ministerio este año, a través, por ejemplo, del Día del Patrimonio y demás.
Se nota que Mero Rodríguez está haciendo sus cosas de trabajito, por algo está al lado de Tabaré el hombre, ¿no? Bien metido, ¿no? Bien.
Y hay otra parte, o sea, también acá se dio, que no se había dado el año pasado, una articulación con el Ministerio. Está compuesto por 4 direcciones, ¿verdad? Pues se dio una articulación entre la Dirección de Cultura, que es quien gestiona estos fondos, con la Dirección de Educación, y hay un llamado allí específico que es para trabajar en educación artística. Entonces, en definitiva, por ley estaba previsto lo mismo en el 2006 que el 2007. En el 2007 que en el 2008, perdón. Se aumenta el 2008 un 10%, que no es un monto muy importante, pero es un 10%. Uh-huh. Y sí puede sonar ahí más que por ahí la cifra del año pasado sonó más fuerte, porque el llamado se hizo en conjunto. El presupuesto 2006 con el presupuesto 2007 se hizo la misma convocatoria. Fue la primera convocatoria de fondos concursables. Y entonces ahí juntó unos 11 millones de pesos. Uh-huh. Y ahora estamos haciendo 2008 solo con el presupuesto 2008. Entonces estamos hablando de 8 millones y algo de pesos. Uh-huh. Y lo que tú me decías del tema de formulación de proyectos, estábamos diciendo, bueno, partimos de algunas debilidades. Entonces, en realidad lo que se buscó del Ministerio fue... desde la formulación, digamos, del proyecto, fue ampliar el periodo de inscripción. Creo que el año pasado tuvimos, desde que se larga la convocatoria, se hacen públicas las bases, hasta que se presentó el proyecto hubo variaciones entre 2 meses, más o menos, 1 mes y medio, 2 meses, y ahora estamos abriendo un periodo de 4 meses. ¿Por qué abriendo un periodo de 4 meses? Bueno, porque se introdujeron cambios respecto al año pasado, se está intentando perfeccionar un poco, trabajar sobre los errores, se innova en algunas cosas también, se llama categorías nuevas que el año pasado no se había llamado, entonces que el efecto sorpresa permita de todos modos desarrollar proyectos y en este tiempo poder tener un espacio de consulta y de formación. Entonces, en ese sentido, tenemos en Montevideo previstas tenemos 6 charlas la semana que viene, el lunes, el miércoles y el jueves. Tenemos una en la mañana de 10 a 12 y otra en la tarde de 5 a 7, los 3 días a la semana. En diciembre tenemos otro ciclo de estas charlas, también así de 6, y en febrero, ya más de cara a la fecha de cierre, sí, tenemos otro ciclo y ahí son 10 charlas. Que son más que charlas, son consultas, ¿no? Así, bueno, ¿cómo interpreto esto? ¿Por dónde oriento? Ayudar a comprender en conjunto las bases. A su vez, en el interior ya se vienen haciendo algunas jornadas, se trabajó en Salto en una jornada regional para la zona del litoral en septiembre con el tema de formulación de proyectos culturales, y en octubre se hizo una en Maldonado para la zona este, o sea, participó gente de Maldonado, de Rocha, de 33 de La Valleja. En Salto también fue del litoral. Y tenemos pautadas 3 jornadas más. Lo del interior lo hacemos más que charlas, en realidad aprovechamos la instancia de nuclear a la gente y demás, trabajamos durante una jornada completa. Tenemos otras previstas en Colonia, en Florida y en Tacuarembó, siempre con el espíritu regional, porque creemos que ahí también hay como un punto de encuentro y a la vez hay, en las propias bases del llamado, hay como un incentivo a la agrupación, a desarrollar proyectos en más de una comunidad, a poder juntar gente juntar producciones de comunidades o departamentos distintos. Claro. Entonces, abrimos un periodo de ventana, 4 meses, uh-huh, tenemos pautadas sesiones de orientación concretas y además va a estar la consulta más espontánea, claro, más focalizada.
Hay un concepto acá que me llama la atención y que me parece que es importante para ampliar en esto. Y en el documento que tienen ustedes, la síntesis de la convocatoria 2008 de los fondos concursables para la cultura, dice la convocatoria es contribuir a través de estos fondos a la democratización de la cultura. ¿De qué modo se contribuye a eso?
Ahí, de alguna manera, es un objetivo de los fondos, claro, concursables, que lo define la propia ley, ¿tá? Y que de alguna manera, bueno, busca que el acceso a los bienes y a los servicios culturales sea equitativo o sea un poco más equitativo en todo el país. Y en Uruguay lo que tenemos es una oferta muy concentrada en una zona de Montevideo y en algunas capitales, pero en el resto del país hay poca oferta de servicios, de bienes culturales. E incluso a veces hay expresiones culturales locales, por supuesto, somos seres humanos y la expresión cultural no se inhibe, pero a veces queda también como muy localizada, muy escondida, y la búsqueda de esto también es realzarlo, generar otros movimientos. Por ejemplo, en el tema de cómo hacemos esto, bueno, hay 12 categorías y hay algunas prioridades. Uh-huh. Por ejemplo, en artes visuales. Artes visuales se pueden presentar proyectos que sean intervenciones urbanas de carácter permanente, no de carácter efímero, sino de carácter permanente, en cualquiera de las áreas de las artes visuales, que se desarrollen en una localidad de menos de 20.000 habitantes. Uh-huh. Entonces allí lo que se busca es, y todos los fondos de artes visuales, que son 750.000 pesos, se pueden dirigir a financiar un proyecto o 2 proyectos que ahí el jurado determinará. Pero entonces, de alguna manera, es una inversión fuerte en una localidad específica. Veremos qué se presenta. O sea, los jurados después tendrán su trabajo.
Ese concepto es para todos los ítems. O sea, pocos proyectos, pero apoyados íntegramente si amerita. el proyecto.
Sí, lo que se busca es que los proyectos se puedan desarrollar. Incluso allí en la evaluación de los proyectos vamos a tener en cuenta, va a haber un jurado específico, un tribunal específico en ciencia de artes visuales, será gente idónea en el tema de artes visuales, que va a hacer la evaluación de los contenidos, de la propia coherencia cultural, artística del proyecto. Y una vez que se evalúen los contenidos, que se pase de alguna manera esa aprobación, va a haber un jurado que va a estar estudiando la viabilidad de los proyectos. Y cuando se trabaja en viabilidad, va a estar vinculada el análisis presupuestal y al análisis de lo que propone el proyecto como estrategia de distribución, como estrategia de difusión, de comunicación con la comunidad, con el público al que está dirigido. Entonces, te ponía el ejemplo de artes visuales, que es uno, bueno, ahí cómo se democratiza. Bueno, estamos focalizando. Sí, en las localidades de menos de 20.000 habitantes hay muy pocos recursos asignados o dirigidos al desarrollo cultural. Esta es una manera. Probablemente en este llamado se cubra una o dos localidades. Pero también podemos allí ir haciendo como una experiencia, ver cómo funciona eso. La otra forma de jerarquizar esto, de jerarquizar la circulación por el interior del país, es el trazado de zonas. Nosotros tenemos tres zonas definidas de alguna manera. Una es los departamentos más alejados de la capital. Y no es un disparate, estoy hablando de 200 kilómetros de la capital, pero eso en realidad ya se siente, ya es una distancia importante en términos de la posibilidad de acceder a un espectáculo de música.
Sí.
Hay una segunda zona que ya no es tan regional, que bueno, son las localidades de menos de 20.000 habitantes, aunque sean a menos de 200 kilómetros de Montevideo, y una tercera zona que la componen las ciudades de más de 20.000 habitantes en el interior cercano y la periferia de Montevideo. Entonces, esas tres zonas, ¿para qué están trazadas? Porque tienen topes en la asignación de dinero. Entonces, si yo presento un proyecto que se va a desarrollar en el norte del país, o sea, a más de 200 kilómetros de Montevideo, voy a tener posibilidades de aspirar puedo presupuestar mi proyecto un poco más alto que si lo voy a hacer en la periferia de Montevideo. Y esto tiene dos razones. Una es la propia movilidad de los traslados, y en Uruguay es una debilidad importantísima lo que nos cuesta comunicarnos y circular. Y la otra razón es la carencia de infraestructura. O sea, si yo me voy a hacer un espectáculo de música a una localidad de menos de 20.000 habitantes, voy a tener que prever una cantidad de infraestructura propia del espectáculo que por ahí en una capital la resuelvo más fácil.
Claro.
Entonces, la diferencia en la asignación de montos va a estar vinculada a eso, sí, en relación con las zonas.
Marina Pérez es la coordinadora de fondos concursables del Ministerio de Educación y Cultura en este llamado 2008. Es profesora de historia, pero has hecho referencia a debilidades, a oportunidades, términos de análisis estructurales. ¿Has hecho gestión cultural?
Yo he trabajado en ONGs con proyectos de cooperación internacional y de cooperación sociedad civil-Estado. Y sí, he trabajado con sobre todo en base a proyectos, ¿no? Al desarrollo de proyectos.
¿Y hay alguna idea de seguir a través del Ministerio? Porque la Intendencia de Montevideo tenía un convenio con la Fundación, que era Bank Boston en aquel momento, con la de gestión cultural, que ahora es la Fundación Itaú, que continúa además con los cursos de gestión cultural, y que uno quien ve proyectos sabe de lo difícil que se hace poder estudiarlos, ¿no? Si tú decías recién, una de las grandes debilidades de esto es la gente no tiene idea de cómo se presenta un proyecto a que querés acceder, ¿no? A que quieres llegar con sponsorización.
Tampoco se trata, o sea, a veces también con el tema de la formulación de proyectos, parece que hay que cuidar un poco. Que a veces se vuelve como muy muy técnico, y muy técnico hasta muy tecnocrático, corremos ese riesgo. Entonces me parece que estamos hablando de desarrollo cultural. Entonces hay una parte de espontaneidad y de creatividad que tiene que estar, y que la formulación de un proyecto no la puede encuadrar, no la puede encajonar. Lo que sí se puede profesionalizar, así como profesionalizar la labor artística en base a poder desarrollar un proyecto financiado, entonces no me tengo que estar preocupando de otro tipo de asuntos porque puedo dedicar una semana a girar por el interior desde mi profesión artista, a otras ramas vinculadas al desarrollo de proyectos, la producción, por ejemplo, la gestión cultural, es fundamental, el papel de los comunicadores. Entonces hay artistas o colectivos artísticos que logran sintetizar todos estos elementos, y hay otros que se complementan, digamos, desde distintos roles y distintas profesiones, y eso está como muy habilitado, digamos, desde el llamado a que se pueda ir como generando una experiencia de desarrollo más integral. No es solo el desarrollo creativo, que es sumamente importante, sino que es, o sea, tan importante como eso, es que el desarrollo creativo existente llegue a quienes está dirigido. Uh-huh. Y bueno, en eso tenemos una meta bien clara, una meta bien clara.
Malena, hablabas de, varias veces nombraste el tema de los jurados, ¿no?, que van a evaluar los proyectos que se presenten. ¿Con qué criterio se elige ese jurado?
Idoneidad en el área, en la categoría que va a evaluar. O sea, alguien que tenga trayectoria, estábamos hablando de artes visuales, que tenga trayectoria en artes visuales. Puede ser desde la arquitectura, desde la crítica, desde la escultura, desde la pintura. Puede ser desde diferentes disciplinas específicas, pero que tenga una idoneidad en el área. Trayectoria, o sea, que su obra, lo que hace, sea público, sea visible, tenga un reconocimiento. Sí. Y básicamente, y bueno, capacidad, que eso es algo que una vez que uno... capacidad para evaluar proyectos, sí, o claro, sea, que no. Eso es algo que en general cuando se invita a un jurado es de las primeras cosas que se habla y se ajusta. Entonces, sí, hay idoneidad, trayectoria en la categoría específica que estamos trabajando. Y ahí agregamos algún elemento extra para este año, que es no repetir ningún jurado respecto a... el año pasado, año nos propusimos eso, al final creo que nos quedó una repetición, pero es bien importante en realidad, porque como el tema de la objetividad, o sea, está cuestionado por todos lados, una de las cosas que garantiza de alguna manera transparencia y garantiza objetividad son dos cosas, la rotación de los jurados, claro. El tercer elemento, perdón, idoneidad, trayectoria y diversidad de perspectivas conceptuales en la categoría en la que están. Después, en el conjunto de los 33 jurados que tenemos que componer, estamos buscando que haya diversidad de género, diversidad de edades, diversidad de trayectorias también, entre lo más académico, menos académico, entre la gestión y la creación, ahí como buscamos que sea como lo más heterogéneo posible. Me fui por las ramas.
Estabas en el jurado.
En el jurado, le habíamos preguntado eso, el jurado.
Pero voy a ir un poquito a hurgar en los ítems que habías empezado a desarrollar, Rivero. Porque hay cosas que son interesantes, incluso quiero ver las diferencias. Artes visuales lleva 750.000 pesos. Danza también. Educación artística 400.000 pesos. Investigación 700.000 pesos. Esta investigación puede ser proyectos científicos, lo que fuere.
Investigación, sí, vinculados a la cultura. Cuando hablamos de cultura, la restringimos en las artes, patrimonio y tradiciones culturales. Ese es el concepto operativo de cultura que estamos manejando. Y bueno, tiene que ser dentro de ese marco. Entonces, investigaciones desde cualquier disciplina, desde el periodismo a la música, a la arquitectura, desde cualquier disciplina, que puedan hacer, que recopilen, o sea, una investigación que ya esté y por ahí está enterrada y no se ha podido difundir, entonces se pueden presentar investigaciones ya realizadas
con fines de ser publicada,
que lo que van a pedir al fondo, o sea, su proyecto va a ser la divulgación. Bien. O se puede postular una investigación para ser realizada. En este caso tendrá que considerar las dos cosas. Uh-huh. Tendrá que considerar la realización del propio campo de la investigación y la divulgación también. O sea, en realidad eso es otra cosa que atraviesa las 12 categorías. La divulgación de las propuestas. Si nosotros sumamos, tú venías nombrando, si nosotros sumamos las categorías que serían espectáculos, teatro, música, danza, tenemos el 30% del presupuesto. Si sumamos las que son investigación, que es investigación, hay una línea de investigación fuerte en educación artística y en investigación en historia y cultura afro-uruguaya, tenemos el 17% del presupuesto. En realidad, si hacemos agrupamientos, los porcentajes más altos se los lleva la generación de espectáculos y la investigación. Y bueno, y esto en base a lo que decíamos al principio, poder distribuir los espectáculos a nivel nacional, que es algo que cuesta, y poder desarrollar políticas, políticas culturales, propuestas, programas, en base al conocimiento. Entonces, el conocimiento en algunos casos existe, pero está un poco encapsulado, y en otros casos hay un campo enorme para desarrollarlo. Entonces tenemos en investigación, por ahí, es esta más de carácter académico desde cualquier disciplina, ¿no? Pero después hay otra línea, que es patrimonio inmaterial.
A eso iba a llegar, pero antes de llegar a eso, te dice, espero llegar a tiempo con el email. Un abrazo grande para Marina desde Minneapolis. Un gustazo escucharte desde la distancia. La gente se ve a fin de año, dice Pablo, que te manda saludos. ¿De qué habla Yamina? No se entiende nada, dice, sí. Perdóname, pero soy para poder decirlo completamente, ella es la coordinadora de los fondos concursables del Ministerio de Educación y Cultura. Dice, ¿por qué charlas de proyectos no son después de las 19 horas? Estamos en la tierra del multiempleo. Podemos tener una idea, pero no vivimos en ella, dice Hugo. Gracias. No entendí lo que quiere decir Hugo tampoco.
No, supongo que sí, porque mencioné los horarios de las charlas y había uno de mañana de 10 a 12 bien. Y otro de tarde de 17 a 19. Claro. De 17 a 19. Claro. Es algo que nos hemos bien. Planteado y podemos ajustar consultas particulares. Vamos a trabajar como con grupos más reducidos fuera de esos horarios, podiéndolo coordinar previamente.
Así que Hugo no va a quedar afuera si quiere asesorarse, está bien.
Es importante, pero ¿cómo se comunica particularmente la gente contigo, con tu sesión o con los fondos concursables? ¿Cómo hace la gente?
Estamos en el Ministerio de Educación y Cultura, en Reconquista 535, en el horario de la tarde, por el teléfono 915-0103. Tenemos toda la información de las bases y para la persona que decía que no entendía mucho, lo siento, pero se puede ir a la página web que está como muy detallada toda la información de qué consiste el proyecto y demás, que es fondosconcursables.mec.gub.uy y olvídense de la www, no lleva nada, se escribe directamente fondosconcursables.mec.gub.uy. Y bueno, allí también hay una casilla de correo info@fondosconcursables.mec.gub.uy. Y bueno, me sorprende que Pablo estuviera escuchando en Minneapolis. Es un amigo en el que hemos trabajado en estas cuestiones de gestión sí, cultural y educación no formal.
Es la magia de la internet también, ¿no? Que genial. Pero hace tiempo que se manifiesta él desde Minneapolis.
Apareció Manu de Prado, que se volvió de vuelta, dejó la sobriedad.
Hoy no tomó la medicación.
Sí, también. Cuando oigo la palabra cultura me dan ganas de empezar a los tiros, dice.
Está bien.
Bueno, no sé, nosotros vamos a buscar dinero por ese lado. ¿Qué significa patrimonio inmaterial, sistematización de tradiciones? Y el otro ítem, tradiciones culturales. ¿No tendrían que ir juntas, por ejemplo?
No, porque podrían ir juntas conceptualmente, pero en realidad lo que pautan las bases son dos cosas distintas. En el caso de patrimonio inmaterial, sistematización de tradiciones, lo que estamos buscando es recopilar justamente el conocimiento inmaterial y por ahí no académico, no tiene por qué entrar en el mundo de lo académico, que pueda registrar y hacer público y divulgar saberes, oficios, por ejemplo, que se pueden estar perdiendo o no, o que se transmiten oralmente, que se puedan transmitir de otra forma, registros iconográficos, imágenes en movimiento. Hay como muchas cosas que a veces están en los acervos hasta familiares o en acervos particulares, privados, o hay mucha gente que son como estudiosos, estudiosos per se, ¿no? Que juntan cosas, que bueno, la idea es que puedan de alguna manera sistematizar y trabajar en la divulgación de ese conocimiento que se ha ido acumulando, transmitiendo a través de generaciones. Para ir al grano, por ejemplo, este año hay un proyecto en el llamado anterior que se llamó Historias Locales, que está trabajando en Cerro Largo, para mencionar uno de los 7 proyectos que trabajaron en historias locales, que busca historiar la historia de las quitanderas en las estancias. Y la quitanda parece que es una especie de tienda de dulces y de golosinas típica de la frontera, y que a través de la literatura, sobre todo a Morín, que habla de las quitanderas, se ha ido transmitiendo, ¿no?, de alguna manera. La quitanda es la tienda de dulces, de alguna manera. Y se ha ido transmitiendo a través de este libro de Morín, que tras la quitanda en realidad lo que estaba era el prostíbulo y la prostitución de campaña. Y la persona que está investigando en esto está restituyendo otra visión de la quitandera como profesión, en tanto, sí, mujeres, una profesión del medio rural, con mucha historia, que también se está perdiendo. O sea, hoy no hay quitanderas en Uruguay. Poder historiar vinculadas a la producción de dulces, a la producción de ese tipo particular de comida, y de alguna manera correr el eje de donde estaba ubicada. Y lo están haciendo a través de la historia oral de la propia descendencia, o sea, de los hijos, los nietos, que sí viven de las últimas quitanderas, y a través de el desarrollo de recetas propias de la quitanda. Entonces, de alguna manera allí lo que se va a compilar son dos cosas, o sea, restituir el oficio de la quitandera como un oficio femenino en el medio rural, que no está vinculado a la prostitución, y por otro lado, poder transmitir y divulgar aquellas recetas.
Malena, cuando arrancaste estudiando para profesora de historia, por ejemplo, ¿te imaginaste alguna vez que ibas a terminar desempeñando un cargo como este, por ejemplo?
Yo tengo una vocación muy fuerte por lo público, ¿no? Por el desarrollo de políticas y de acciones desde lo público. Siempre cuando fui estudiando profesorado de historia, creo que, sí, yo soy del interior, me vine a Montevideo a los 18 años y los primeros años estuve viviendo, estudiando, trabajando en Montevideo, y de alguna manera sin saber si iba a permanecer en Montevideo o a volver a algún lugar del interior. Y en el medio de la carrera hice un quiebre, me fui a vivir a Canadá durante unos meses en el marco de un proyecto de intercambio, de intercambio cultural, fue una experiencia súper intensa, me fui a cargo de un grupo en realidad, pero yo también era muy joven. Y bueno, cuando volví ya volví como convencida de que me iba a quedar en Montevideo, de que ese era el lugar que estaba eligiendo en ese momento para vivir y desarrollarme. Y que no iba a ser solo profesora de historia, que en realidad la enseñanza es algo que me apasiona, me gusta mucho, pero en realidad me saca un poco más la gestión, digamos, la transmisión, que es de alguna manera lo que se trabaja en la enseñanza, es una cosa, es fundamental, es importante, es muy gratificante. Pero soy más de acción. Entonces esa acción me parece que tengo más posibilidades de desarrollarla en la gestión de proyectos.
Una última pregunta, Marina. Llega de Andrea. ¿Se pueden presentar proyectos de niños? Dice, entre paréntesis, ¿una escuela puede hacer una intervención?
Se tienen que presentar personas físicas, personas, y en ese caso el responsable del proyecto tiene que ser adulto, mayor de edad. Puede involucrar en el proyecto a niños. O se pueden presentar organizaciones, pero organizaciones no públicas, o sea, no instituciones públicas. Está dirigido a organizaciones sociales, culturales, empresas, pero no organizaciones públicas. Entonces, la escuela o la escuela pública como tal no se puede presentar, pero sí en el marco de una escuela, con el saber específico, digamos, que se requiere. Si van a hacer una intervención, van a necesitar, por supuesto, artistas que la desarrollen, que la promueven o que la acompañen, y lo pueden hacer con niños perfectamente. En el caso de artes visuales, que es esto de la intervención urbana, que por ahí dimos el ejemplo, puntea a la hora de evaluar, el jurado puntea la propuesta que tenga el proyecto de involucrar a la comunidad local y a los actores locales. Y no te contesté lo de tradiciones culturales, que está vinculado a lo de patrimonio, pero que en el caso de tradiciones culturales, ese es como el contenido. El contenido de los proyectos en esa categoría tiene que estar vinculados a las tradiciones culturales. Pero es un programa, es una categoría que trabaja sobre todo animación cultural. Entonces está dirigida a jóvenes, o sea, tiene que ser protagonizada por jóvenes, que vincule por lo menos a 3 localidades del mismo departamento o de distintos departamentos, que por lo menos una de las 3 localidades sea de menos de 20.000 habitantes, y que el tema que nuclee a estas localidades y a estos jóvenes sea un tema vinculado a tradiciones culturales, en cualquier área: danza, música, patrimonio, cuentos, en eso de lo más abierto. Y la idea es que sí, como producto final, tengan un producto vinculado a tradiciones culturales que pueda tener impacto en las 3 localidades que participaron. Y allí es al revés la pregunta. Bueno, en este caso son jóvenes, pueden ser adultos, es de 15 a 29 años. También pueden involucrar a alguna persona mayor de 29, hasta un 10%, digamos, del colectivo que involucre, si está fundamentado en el tema de algún saber específico. O sea, si requieren ser acompañados por, tú decías, cuentos, por un cuentista local, y lo que quieren, y ese cuentista tiene más de 30 años, no va a tener limitación, digamos, de edad, porque el proyecto lo amerita, que sean acompañados de allí por alguien que desarrolla esa profesión.
Muy bien, estuvimos este ratito entonces acompañados de Malena Pérez, coordinadora de fondos concursables del Ministerio de Educación y Cultura. Gracias por acompañarnos. Suerte con la convocatoria y bueno, una noble tarea la de ustedes, apoyar a toda la gente que quiere hacer cosas.
Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, gracias por la oportunidad de tener más llegada también.
Muy bien.
Esto es Otra Historia. Otra Historia.